Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Lunes negro de atentados terroristas en todo Israel con 2 muertos. Crítica israelí en Naciones Unidas ante la ausencia de condenas internacionales a la nueva ola de terrorismo. La Corte Penal Internacional abandona la causa de la flotilla a Gaza. Y un libanés de Hezbollah detenido en Perú por manipular explosivos. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego, Raquel, con la agenda cultural. Empezamos en Israel. Tensión en Israel después de una jornada sin precedentes de atentados el lunes. El primero tenía lugar al mediodía en una estación de tren en Tel Aviv cuando un palestino de 18 años, infiltrado ilegalmente y oriundo de Nablus o Shechem en hebreo, en los territorios en disputa, apuñaló a un soldado para extraerle su arma, acabando con su vida. La policía y algunos transeúntes persiguieron al terrorista que se refugió en un piso de las inmediaciones y fue detenido. Pocas horas después, en una parada de autobuses en los territorios en disputa, otro terrorista, esta vez de Hebrón, y como el anterior, también identificado con el movimiento Hamás, atropelló a una joven de 26 años, detuvo su vehículo y bajó cuchillo en mano para acabar definitivamente con su vida, además de asestar varias puñaladas a otros viandantes que se acercaron a auxiliarla. Finalmente fue abatido por un guardia de seguridad de un asentamiento cercano. Un tercer atentado falló en una estación del tren ligero en Jerusalén cuando el terrorista intentó acuchillar a un guardia de seguridad. Ha sido detenido y está en un hospital para curarse de sus heridas. Durante el fin de semana, varios jóvenes árabes enmascarados detuvieron un automóvil conducido por un judío y lo extrajeron de su vehículo en la ciudad árabe de Taibe, en el centro del país, en lo que pareció a todas luces un intento de linchamiento del que se salvó por la intervención de un habitante local. Mientras tanto, manifestantes árabes quemaron neumáticos, arrojaron piedras en la ruta 444 en el centro del país. En otro incidente, una bomba molotov fue arrojada contra el automóvil de una madre que llevaba a sus 5 niños.
Bueno, recordarás, Jordi, que este fin de semana emitimos una entrevista con la portavoz de la Embajada de Israel aquí, que decía que esto no es una intifada. Evidentemente no es una intifada como lo fue la primera ni como fue la segunda, pero sí que es una ola imparable. Y si antes hablábamos del problema de Jerusalén, esto estaba vinculado de alguna manera a temas religiosos, del Aqsa, que esto que lo otro, vemos que estos atentados no se produjeron en Jerusalén. Uno de ellos se produjo en Tel Aviv, en plena ciudad de en la costa occidental, otro fue en los territorios, en el Gush Etzion, en un cruce de caminos, un tercero sí que fue frustrado en una estación del tren ligero de Jerusalén, luego en un pueblo árabe, que un coche se quedó atascado en la mitad del pueblo y sin venir a cuenta lo empezaron a apedrear y a tirar y casi matan al señor, y luego quemas de neumáticos, etcétera, etcétera, en el centro del país, en todas partes. También hubo un intento de atentado en Beersheba, de sur a norte, de norte a sur, en todas partes, en los territorios y en los no territorios, en la capital y en la no capital. Esto, de momento hay mucha gente que dice esto ya es una tercera intifada, los palestinos, algunos ya jocosamente la llaman car intifada, la intifada de los coches. Esto tiene muy mala solución porque más allá de los coches, fíjate el atentado este de Gush Etzion, el coche se ve perfectamente en un vídeo que hay de estos de que fue grabado desde un puesto fijo en la carretera, que mira a la parada de donde estaba la chica esperando el autobús, el coche se empotra contra la parada del autobús, la chica sale despedida pero no muere. El coche se ve, ya sale de la pantalla del fotograma, pero vuelve el hombre corriendo con un cuchillo en la mano y se arroja sobre la chica que estaba herida del atropello y la empieza a acribillar a puñaladas. Una chica de 26 años, una chica que hace 8 años había sufrido también un atentado terrorista en la misma zona del que salió más o menos ilesa, pero también de alguien que intentó acuchillarla. Todo esto, me imagino que tú has hablado con Israel Winicki en la sección de Por Israel en Voz, tiene a todo Israel de los nervios, y no es para menos, porque esto ya es un terror en toda regla, en todas partes, y ni siquiera suavemente condenado, sino todo lo contrario, alentado por el presidente palestino. Él lo llama esto resistencia. ¿La resistencia de qué y en base a qué? O sea, nadie sabe muy bien de dónde viene todo esto, porque no tiene, no hubo una escalada de violencia contra los palestinos, etcétera, etcétera. Sí que este fin de semana hubo problemas, por ejemplo, con un palestino que se abalanzó sobre un coche de policía con un cuchillo y cuando bajaron los policías le pegaron un tiro. Y entonces, en base a esa acción, que ellos dicen que el palestino no estaba haciendo nada, pues se desata más violencia y más violencia. Hay apedreamientos, hay asalto de intentos de asalto de cuarteles. ¿A qué va a llevar esto? No lo sé, porque las medidas que se pueden tomar son muy limitadas, a menos que declares un estado de sitio total en las ciudades, en los pueblos y en los barrios árabes. Que la gente no pueda salir de esas circunscripciones y meterse en las zonas donde habitan los judíos. Pero esto ya es una situación que nunca se ha vivido en Israel, porque cuando en Israel hubo la intifada, lo que frenó justamente la intifada, esto que tanto condena la prensa mundial, el muro de la vergüenza que dicen, que es la valla de seguridad que separa a la parte de Israel de los territorios palestinos, pues esa valla frenó en seco los atentados de la segunda intifada. Pero en este caso no son solamente árabes de los territorios ocupados, no son los de Gaza, que no pueden entrar libremente en Israel, sí son de los territorios de Cisjordania, algunos que entran legalmente, algunos ilegalmente, y también hay árabes que son ciudadanos israelíes y que viven dentro del territorio israelí y que también se apuntan a esta mal llamada moda o esta intifada, intifada de la cual no solamente han hecho ya caricaturas, sino que incluso han hecho videoclips y canciones como Crash the Baby, algo así como Pisa al Bebé. Esto es en homenaje a la valentía que demostró aquel primer atropello que mató al bebé de 3 meses en Jerusalén.
Israel criticó en Naciones Unidas a las autoridades palestinas, a los países de la Unión Europea y de la propia ONU por mantener silencio ante los episodios de violencia contra sus ciudadanos registrados en las últimas semanas. Ignorar las provocaciones y el terrorismo es similar a apoyar el terrorismo, dijo el embajador de ese país ante el organismo Romprosor. Cada día los israelíes sufren ataques, cada día las muchedumbres de palestinos violentos crecen y, sin embargo, esta institución no ha pronunciado una palabra para denunciar los ataques contra los israelíes, lamentó en declaraciones a los periodistas. Prosor se mostró también muy crítico con los países de la Unión Europea, a los que acusó de mantenerse callados ante la violencia contra los israelíes y de apoyar iniciativas unilaterales de los palestinos, dificultando así el fin del ciclo, del conflicto, perdón.
Bueno, y de esto justamente también hablamos en el otro programa del Espacio Com, donde hablamos de la últimamente moda también de los países europeos, de que en las circunstancias actuales ellos van a apoyar la declaración unilateral de independencia del Estado palestino porque dicen que eso va a acelerar el proceso de paz. Pues yo no lo veo así, me parece que todo lo contrario, se van a sentir más fuertes los que aplican la violencia en la calle y se van a sentir más fuertes, por ejemplo, los de Hamas, que en su unidad con el gobierno de Abu Mazen en Palestina, como hemos venido denunciando las últimas semanas, en vez de moderar el lenguaje de Hamas, lo que han logrado es extremizar el mensaje de la autoridad palestina, de su presidente Abu Mazen, que hoy en día difícilmente se aleja a un centímetro ideológico de cualquier propuesta del grupo terrorista Hamas.
Y seguimos. La Corte Penal Internacional anunció que no va a investigar el incidente de la flotilla de 2010, durante la cual activistas pro-palestinos y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel se enfrentaron a bordo del barco Mavi Marmara, que se dirigía a Gaza. El informe sobre el conflicto sugiere, no determina, que las tropas israelíes podrían haber cometido crímenes de guerra, pero que el incidente que resultó en la muerte de 9 ciudadanos turcos durante un combate cuerpo a cuerpo a bordo de un barco tratando de romper el bloqueo de Gaza carecía de gravedad suficiente y que la misión hacia Gaza no parece caer razonablemente dentro del paradigma de la asistencia humanitaria.
Bueno, esto es un golpe bastante importante, muy fuerte para, digamos, los defensores de esta visión maniqueísta en la cual los israelíes son los malos malísimos y los palestinos son los buenos buenísimos y la flotilla Gaza era una misión humanitaria. La propia Corte Penal Internacional dice que la misión hacia Gaza no parecía caer razonablemente dentro del paradigma de asistencia humanitaria. O sea que tenía muy poco de humanitaria, más cuando el bloqueo era legal, y que sería para ellos muy difícil demostrar que los crímenes llamados crímenes de guerra de Israel son tales y que son suficientemente graves. Claro, seguramente se podrá decir, es que cuando los soldados abordaron el barco y les estaban disparando los palestinos, pues no dijeron, no les leyeron como en las películas americanas sus derechos mientras les estaban disparando. Eso seguramente sería algo así como un crimen que no tiene la gravedad suficiente. Si no, la Corte Penal Internacional seguramente hubiera aceptado esto. Pero es que ahora se plantea otra cosa, ¿no? He escuchado que hablabas con Israel Albiniki con que Israel es el que pretende llevar la Corte Penal Internacional a Abu Mazen, que es jordano. Recordemos que la inmensa mayoría de los dirigentes palestinos no son palestinos. Abu Mazen es jordano, Arafat nació en Egipto, etcétera, etcétera. La mayoría de los dirigentes palestinos no tienen nada que ver con haber nacido en Palestina. Ahí están por cuestiones de la política internacional.
El ciudadano libanés que fue detenido en Lima el pasado 28 de octubre por un presunto manejo de explosivos admitió ser miembro del grupo terrorista Hezbollah y será puesto a disposición de la fiscalía. El detenido ingresó en Perú con un pasaporte de Sierra Leona con una identidad falsa, pero fue detenido después de que agentes policiales hallaran restos de explosivos en la basura que desechaba de la vivienda donde residía en la capital de Perú. La policía peruana comenzó a seguir los pasos del libanés a petición del Servicio de Inteligencia de Israel, una vez que el detenido llegó a Perú desde Brasil hace unos meses.
Bueno, y aquí volvemos a incidir en lo que muchas veces anunciamos. La infiltración, que no es anecdótica, sino que es estructural, de Hezbollah en Latinoamérica. No solamente los apoyos políticos que reciben de regímenes como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, sino a partir de esos apoyos políticos, cómo han desarrollado una red que se está infiltrando en todos los estamentos de las sociedades de todos los países de Latinoamérica. Esto es en Perú, pero venía de Brasil. Con lo cual, en Brasil también existe la infiltración de Hezbollah. Y venía con explosivos, no venía con octavillas para decir, tomad conciencia que los israelíes son los malos de la película y nosotros los buenos. No, no venía a hacer propaganda política. Hezbollah va a instalar y está instalándose como mecanismo terrorista en Latinoamérica. Y lo viene haciendo no desde ayer ni desde antes de ayer. Recordemos que la justicia argentina ha dictaminado que los autores materiales del atentado contra el Centro Cultural de la AMIA hace 20 años fueron justamente del grupo Hezbollah, al cual la Unión Europea todavía no reconoce como grupo terrorista.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con la agenda cultural. Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, cuéntanos, ¿qué noticias nos traes?
¿Qué noticias y qué noticias os traigo? Pues positivas. Vamos a empezar con un concierto, si te parece.
Me encanta.
Para los días 14 al 16 de noviembre. Emmanuel Cribiné y Amijai Gross estarán en concierto. El título del concierto es La Italia de Mendelssohn y Berlioz y es el nuevo programa del auditorio que ofrece la Orquesta Sinfónica de Barcelona y de Cataluña en conjunto, teniendo al frente al director judío-francés Emmanuel Cribine, y a la viola del israelí Amichai Gross, como les decíamos al principio. Y les contamos un poco cómo surge esta partitura, esta música. Mendelssohn viajó por toda Europa y allí donde recalaba se inspiraba para componer música. El viaje a Italia lo realizó con tan solo 22 años, pasando por Venecia, Bolonia, Florencia y Roma. Un poco como tú cuando eras Erasmus.
Más o menos. No sé si yo estudiaba tanto como Mendelssohn, pero...
Bueno, en la capital conoció a Berlioz, que justamente comenzaba a trabajar en su magnífico poema sinfónico con viola solista Harold en Italia, una obra intensa y dramática inspirada en el prototipo de héroe romántico cantado por Lord Byron. Y bueno, esto es lo que vamos a poder escuchar en este programa del auditorio en los tres días. El viernes 14 será a las 8:30 de la tarde, el sábado 15 a las 7 y el domingo a las 11 de la mañana.
¿En el Auditorio de Barcelona?
Sí.
Perfecto, pues nada, una cita con la música clásica, con autores de los más destacados de la historia de la música, sin duda. ¿Seguimos con música, Raquel?
Seguimos, música, pero sí en Barcelona.
Ah, muy bien.
Porque allí nos ofrece la Fundación Baruj Espinosa, con el apoyo de la Generalitat, una exposición que revela el origen judío de personajes conocidos actuales, más allá de Freud o de Einstein, no sé, los típicos que la gente le preguntas, ¿quién es
Woody
judío?
Allen.
Dicen, no está Woody Allen, pero están algunas de sus musas, por ejemplo, Natalie Portman y Scarlett Johansson.
Sí.
También está Lauren Bacall, a la que perdimos recientemente, Ben Stiller, al que a veces no nos importaría perder, no de vida, sino de sus películas. Harrison Ford, a Ben Stiller.
Ah, Ben Stiller, por favor, Raquel, Ben Stiller.
¿Te gusta?
Pero bueno, tiene películas graciosas. A mí Zoolander sí me gustó.
Uh-huh.
Era buena, era divertida, ¿no?
Bueno, yo me salí de Algo pasa con Mary, o sea que con eso te lo digo todo. Bueno, Harrison Ford y Michael Douglas. También están, por supuesto, Amy Winehouse, Bob Dylan, los componentes del grupo Ramones y David Guetta. Y también conversas muy famosas como Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor. Ya sabes que Marilyn se convirtió al judaísmo cuando se casó con Arthur Miller y Elizabeth Taylor cuando le robó el marido a la madre de Carrie Fisher.
Es verdad.
O sea, cuando se... que ahora no me acuerdo del nombre. Bueno, la protagonista de Cantando bajo la lluvia, que ahora no lo recuerdo. Bueno, se casó con Eddie Fisher y se convirtió al judaísmo.
Pues mira.
David Reynolds.
Pues nada, Raquel. Que, bueno, pues una exposición que pone de relieve algunas personalidades judías conocidas que...
Es un poco, la idea de la exposición es combatir el antisemitismo, que bueno, que según varias estadísticas y organismos internacionales está aumentando también en nuestro país. Según el último estudio de la Liga Antidifamación, el 29% de los españoles tiene actitudes de rechazo hacia los judíos, un porcentaje que en el continente europeo solo superan Grecia con un 69% y Francia con un 37%. El comisario de la exposición es Xavier Torrens, que es un conocido de Radio Sefarad, y comenta que a los expertos que trabajan en este asunto les llama la atención el elevado porcentaje de ciudadanos que tienen una opinión negativa sobre el pueblo judío en contraste con el escaso peso demográfico que tienen los judíos en España, una situación que atribuye a la falta de visibilidad de las comunidades judías, que a diferencia de otros países de Europa no se incluye el holocausto en la enseñanza obligatoria hasta ahora, y a la ausencia de políticas públicas en la materia y al legado histórico de la Inquisición. Esos son algunos de los motivos.
Bueno, mucho antisemitismo en España y muchos españoles que no saben qué es el judaísmo. Directamente, ¿no? Pero bueno, ¿con qué terminamos, Raquel? Cuéntame.
Pues a lo mejor no saben lo que es el judaísmo con mucha certeza, pero sí pueden acercarse a la literatura hebrea y judía gracias a un libro que nos presenta Trota. Se llama Historia de la literatura hebrea y judía, lo firma, es una edición dirigida por Guadalupe Seijas, y bueno, es un libro que viene a cubrir un hueco en el panorama literario español, porque no existía una historia de la literatura hebrea y judía equiparable a las existentes en otras lenguas. Incorpora a traducciones y estudios durante las últimas décadas que han contribuido significativamente a un mejor conocimiento de la literatura hebrea a lo largo de la historia. presenta Guadalupe Seijas, con la colaboración de otros 24 especialistas, una visión completa y rigurosa de una literatura compleja, prolífica y poco conocida en nuestro país. 3.000 años de creación literaria en lengua hebrea, que se incluyen referencias tanto a textos en este libro, tanto a textos religiosos cruciales en la historia de la humanidad, como narrativa, poesía, obras científicas y filosóficas. También incluye las obras de autores judíos que escribieron en griego, árabe o en otras lenguas propias como el judío español o el yiddish.
Bueno, pues nos alegramos mucho de que se llene ese hueco, ese vacío que había en cuanto al estudio de la historia de la literatura hebrea y judía. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.